Gracias por seguir a IPSICA en redes sociales y ahora a través de estos podcasts sobre psicología para la vida diaria. Mi nombre es Miriana Oroa Ríos Alier y hoy me acompaña como invitado especial el psicólogo Enrique Carreño Hernández, quien es colaborador de IPSICA, Servicios Psicológicos y Capacitación. Muy buenos días, maestro Enrique.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. A mí es un gusto poder estar contigo, charlando nuevamente y compartiendo experiencias. Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por haber estado. Y bueno, hoy conversaremos sobre psicología y las redes sociales, esperando también que esta información y contextualizando también en tiempos donde tanto la educación como la práctica de la psicología, bueno, ha cambiado de manera muy contundente en estos meses. Comento que el psicólogo Enrique Carreño Reyes es de formación clínica y educativa con estudios en psicoterapia breve centrada en soluciones. Actualmente labora para los servicios de salud de Oaxaca en el Hospital General de San Pedro Poachuca. Y bueno, también se encuentra realizando práctica privada y de proyectos afines a la psicología. Les recordamos que en Psicología para la Vida Diaria estamos conversando aquellos aspectos de la psicología de los días, acercando de manera interactiva este espacio donde podemos resolver algunas dudas y nos interesa conocer tanto tus preguntas como tus comentarios. Y para comenzar a adentrarnos en el tema, Enrique, me gustaría que pudiéramos iniciar con esta experiencia tuya en las redes sociales y cómo se a tu práctica profesional en estos días.
Pues mira, las redes sociales, que inicialmente pues nosotros las ocupamos como entretenimientos, ¿no? Pero realmente han sido una gran oportunidad, ¿no? Sobre todo con un principio muy fundamental que manejo, ¿no? Que es dignificar el internet, ¿no? Yo creo que nuestras redes sociales a publicar, ¿no? Por lo que queremos que nos identifiquen, porque nos vamos a construir en redes sociales, ¿no? Vamos a buscar dignificar el internet, vamos a buscar hacer comunidad, ¿no? Y gestionar esa comunidad como tal, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que en lo personal he estado viviendo es esto, ¿no? Es tratar de usar las redes sociales en beneficio de lo que yo quiero, busco, que en este caso es informar acerca de la psicología, ¿no? Es lo que se trata a veces también, personas conozcan nuestro trabajo, porque pues como bien sabes, de repente tienen muchos mitos, ¿no? Una de las sugerencias que platicando con unos amigos, ¿no? Algunos talleres que tenían sobre psicología, siempre decían, bueno, es que tenemos que estar presentes y tenemos que estar vigentes y que las personas nos tienen, ¿no? Tienen que conocer nuestro trabajo y precisamente las redes sociales nos permiten eso, nos permiten que las personas vean, ¿no? Vean una parte importante de quiénes somos en el área laboral. Y obviamente esto, fíjate que en un momento hablé con una gran amiga sobre cómo nos construimos en redes sociales, ¿no? ¿Qué grado llega a tener la importancia de las redes sociales? Grado de que de repente cuando se trata de buscar oportunidades laborales en otros países, llega un momento en que determina a través de estas redes, por ejemplo, que puedas ir o no ir a hacer algunas prácticas a algún lugar que tú siempre has querido, ¿no? De repente exploran, ¿no? Me comentaban por ahí algunos amigos que incluso cuando vas por tu visa, ¿no? Te echan una explorada a tus redes sociales para poder más o menos como que tomar, me imagino, ciertos parámetros, ¿no? Entonces, uno se tiene que saber construir ahí en redes sociales, ¿no? Y en esto de cómo la hemos integrado, yo creo que tomé mucho, un buen amigo, el doctor Jorge, me decía en una ocasión, Jorge Reyes Barrera, dice, bueno, sí es cierto, ¿no? Hay muchos teóricos de la psicología, acuérdate que tú también piensas, ¿no? Acuérdate que tú también creas ideas, acuérdate que tú también eres una persona que puede conjugar todo lo que lo que es, ¿no? Y transportar tus experiencias a través de estos medios, ¿no? Entonces, siempre se ha buscado trabajar desde antita, quien trabajó sus redes sociales, quien las gestionó desde antes, lo que hoy se está viviendo es más fácil, ¿no? Lo que hoy le ayuda bastante a poder equilibrarse en sus ingresos, por partiendo de que se dedique solamente a aspectos privados. Es decir, todo esto creo que nos ayuda mucho a invertir el tiempo, invertirlo en construir algo que más adelante va a impactar, ¿no? Va a impactar en actividades como las que estamos haciendo ahorita, ¿no? Prácticamente estamos haciendo ahorita, es producto de las mismas redes sociales, ¿no? Es producto del el trabajo que, por ejemplo, ve, ¿no? Cómo realizas, cómo de repente compartes entrevistas sobre este tema, los podcasts que compartes, ¿no? De repente generamos esa comunidad o esas redes, como comúnmente se llaman, ¿no? Y compartir y empezar ahí a extendernos, ¿no? A poder tener estas charlas que nos enriquecen a nosotros y que enriquecen a los que nos están escuchando.
Okay. Y bueno, este proyecto que comenzaste en redes sociales, inició en meses recientes, ya lo tenías más o menos, no sé, pensado, o ya también vendiendo algo en redes sociales desde antes de esta temporada de contingencia.
Ya venía haciendo trabajo desde antes de todo esto que está sucediendo. De hecho, fíjate que por ahí, ya ves que el Facebook te da a veces un apartado de que dice recuerdos, ¿no? De antes era un día como hoy, pero ya lo manejan como... hay algunos videos que realicé, por ejemplo, hace 5 años, ¿no? En vivo. Obviamente, videos que yo los veo y digo, ay, Dios mío, ¿no? ¿Cómo me atreví a hacerlos? Pero yo creo que eso es muy importante, ¿no? El atreverse a hacerlo, y te voy a contar algo muy, muy personal. ¿Cómo surgió hacer mi primer video en vivo? Que ya tiene como 5 años, ¿no?
Ah, ya es un rato.
Entonces, a mí me gusta mucho esto de las charlas, ¿no? Me gusta mucho esto de compartir, de ir a las escuelas, de hablar con los padres, talleres, porque son muy, muy productivos. Se aprende bastante, ¿no? De las preguntas que los padres hacen, ¿no? Que los hacen, que todas las personas con las que interactúas hacen, a mí me agrada porque confirma algunos aprendizajes, pero si no sé algunas cosas que me preguntan, a mí me permite aprender más, ¿no? Me permite buscar estas respuestas, ¿no? Y saber, enriquecer mi conocimiento. Y pasé por un periodo, un bache, ¿no? Profesional, donde pues tenía ahí un buen rato sin dar una charla, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Gestioné, pero pues fue un poquito difícil en aquel momento. Tú sabrás que el radio es una cuestión importante económicamente para poder tener un espacio. Y se me ocurrió hacer mi primer en vivo, ¿no? Hablar sobre determinado tema. Y lo hice, ¿no? Y practiqué con los videos. Lo dejé un tiempo, pero después empecé a ver que varios otros psicólogos lo empezaron a hacer también y lo retomé para esto, ¿no? Con la intención de compartir nuevamente, ¿no? Entonces, me gusta, por ejemplo, usar las redes sociales como es el Facebook para compartir algunas frases, ¿no? No las relaciono con mi vida, por ejemplo, me queda claro que es para parte del trabajo. Pero sí, de repente hay capítulos, ¿no? Donde de repente algún momento lo encapsulas en algunas frases. Y estas frases me empecé a dar cuenta que había muchas personas que leían y decían, así me exactamente lo que siento, eso lo describe, ¿no? Y de repente podía ser como esta catarsis mediata, ¿no? Así se denominan a veces en psicoanálisis. La catarsis mediata, de repente a través de uno empezar a sacar, ¿no? A empezar, que a veces las personas necesitan algunas palabras que describa su sentir o necesitan leer algo, ¿no? Y eso hemos ido construyendo. A veces necesitan reír, a veces hay frases que se necesitan para pensar, a veces hay preguntas que están pensando, y te lo hacen saber a través de mensajes, y te dicen, oye, me agradó esto, esto me dejó pensando aquí. Entonces, vas creciendo porque vas experimentando, como te decía hace rato, te vas construyendo. Después en los videos, pues empezamos a explorar en YouTube por ahí, y es difícil tener una cámara enfrente y hacer un monólogo, ¿no? Es fácil tener este feedback entre tú y yo, pero es difícil estar parado solo y hablarle a una cámara, ¿no? No es algo fácil. También es a los cuantos intentos te sale un video de 5 minutos, ¿no? Uno ve 5 minutos en YouTube, pero esos 5 minutos se convierten en 20 previos a, ¿no?
Uno ve tu podcast.
Exacto, ¿no? El podcast, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánto trabajo lleva, ¿no? Uno ve, uno escucha 30 minutos, pero ¿cuánto trabajo lleva, ¿no? Y a veces, fíjate que hay que nosotros como psicólogos nos hacen falta para hacer este tipo de cosas. Y es ahí donde creo que es importante hacer esta red de apoyo, ¿no? Donde conocemos otros profesionistas que son expertos en otras áreas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fíjate que de los sueños y de la necesidad surgen todos estos proyectos, ¿no? Y uno de los proyectos, eso que mencionabas, de las entrevistas, que es un proyecto ya de años, ¿no? Porque hay personas que uno admira en este camino de que se va uno construyendo como psicólogo, como psicoterapeuta. Y bueno, a mí me encantaría hacerle una entrevista sobre algo, ¿no? Pero esto implicaba en su momento viajar, ¿no? De Oaxaca a otros estados, ¿no? Tal vez estaban estos medios, pero no los había uno explorado tanto. Esta parte de lo positivo ha sido que ahora todas estas personas que yo siempre he querido entrevistar tienen tiempo, ¿no? Y que se prestan a hacer estas charlas por estos medios, y que el ir entrevistando a más personas te va generando comunidad, dignificamos el internet y te va haciendo conocer más personas, ¿no? Hasta que llega un momento en el que yo tenía originalmente planeado el proyecto para 4 o 5, ¿no? Y de repente ya este día estaba viendo que tenemos como 20 entrevistas ya, ¿no?
¡Excelente!
Exacto, y hay unas que tienen mucho en la comunidad, ¿no? En la comunidad que uno construye, porque son temas que van ayudando a las... Yo creo que con estas entrevistas otra parte secundaria que se ha logrado es acompañar a las personas en este proceso, ¿no? Que las pueden construirse, porque sí me he dado cuenta de eso, ¿no? Hay personas que buscan cómo salir de esto, y lo que buscamos también nosotros es ser una opción en ese crecimiento, ¿no? A través de hacer llegar a todos los profesionistas que conocemos hasta ahorita y que vamos a ir conociendo temas de importancia, ¿no? Como el que platicamos en algún momento sobre esta cuestión del estrés y el bienestar emocional.
Ah, claro, de la entrevista del tema sobre el que conversamos. Y mira qué interesante, porque entonces, al término de esas entrevistas que tú dices, hay una acción también importante ya en la sociedad, se han generado también redes, ¿no? Y puede ser también la oportunidad para que aquella persona que escucha el tema diga, bueno, yo necesito apoyo. Ahora, en esos apoyos, ¿no? Hemos escuchado también de las consultas virtuales. ¿Tú das consultas virtuales como para que puedas comunicar a todas las personas que nos escuchan en qué consisten y cómo se da precisamente este encuentro desde redes?
Fíjate, los amigos, tu servidor también, nos costó trabajo pasar de lo presencial a lo virtual, ¿no? Algunos que estábamos muy apegados a la vieja escuela, ¿no? Decían algunos amigos con más años todavía, dice, es que yo, para mí es importante el lenguaje real, ¿no? Y ahora cómo lo manejo, ¿no? Y aparte, del lado de los usuarios, hay quienes dicen, es que yo no me siento cómodo o cómoda frente a una cámara, ¿no? Entonces, dicen, bueno, no puede ser por teléfono, y es una de las cosas que nos han pedido también a nivel institucional, es tratar de acercarnos en la medida de las posibilidades a la comunidad para manejar los casos de estrés, de angustia derivado del COVID, violencia de género, ¿no? Violencia intrafamiliar. Y yo creo que lo que hemos hecho es construir nuestra experiencia con esto, ¿no? Porque, pueblo, en el caso de tu servidor, que ahorita sí hemos atendido, sí hemos aperturado el servicio virtual, ver mucho, por ejemplo, yo, cuando vamos a agendar un espacio, sí me doy un chance de escuchar problema, ¿no? Cuando estamos agendando la cita, es qué tema o qué es lo que quieren trabajar, ¿no? Porque hay cosas que no vamos a poderlas trabajar de manera virtual, hay cosas que no las vamos a poder trabajar por teléfono, hay cosas que son necesariamente presenciales, ¿no? Porque necesito checar algunas otras cosas. Entonces, aquí tiene que ver, entonces, cómo yo, como profesionista de la salud, a dónde puedo llegar, ¿no? ¿Qué casos sí puedo trabajar? Porque hay que cuidar mucho la integridad del usuario, ¿no? No nos vamos a aventurar por una necesidad económica, por una cuestión de sobrevalorar mis habilidades, a decirle sí a todo. Hay temas, por ejemplo, que son de carácter psiquiátrico, que yo al menos sí considero prudente trabajarlos de manera personal, no de manera virtual. Y entonces, cuando escucho la problemática y la valoro, ya determino si le puedo dar alguna atención en virtual o telefónica, porque te digo que hay algunos que dicen, es que no me acostumbro a esto, no le entiendo a esta parte de la tecnología y me gustaría que fuera. Las personas con las que se nos es más fácil son con personas que ya las has trabajado, ¿no? O sea, que ya conoces, que ya ya más o menos sabes cómo está el tema, ¿no? Ya son tus clientes de tiempo atrás. Los nuevos son con los que de repente vuelven un signo de interrogación. Para esto lo que yo realizo es un encuadre muy práctico, ¿no? O sea, tratar de ser lo más práctico posible, ¿no? Y en este encuadre es qué hacer, ¿no? O sea, es casi como paso por paso, ¿no? Donde pido que me contextualicen sobre la situación. Ya sé qué problemática quieren trabajar, pero ahora lo que pedimos es contextualizarnos, ¿no? Conocer más o menos cómo está funcionando la situación para empezar ahora sí, qué vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, ¿no? Sí, los SCOT te plantean esto, ¿no? Toda una historia, ¿no? De cómo tienen una crisis de ansiedad, ¿no? Y necesito escuchar, ¿no? ¿Cuáles serían los paradores de esta ansiedad, ¿no? Y hay muchos que te dicen, es que cuando escucho que el vecino ya tiene, o que es un probable, entonces entro en una crisis, ¿no? Y entramos a la parte práctica, ¿no? Bueno, ¿y cómo controlas esa crisis? ¿No? ¿Cómo le has hecho tú? Porque en algún momento yo no hay un psicólogo, en un primer momento cuando te pasó esto, estaban tus familiares tal vez, ¿no? ¿Qué hiciste? Y como lo platicábamos en la parte del estrés, pues me busco un espacio donde me pueda tranquilizar y empiezo a respirar, ¿no? Pues bueno, ya sabemos que la persona empieza a tener, ¿no? Y es hermoso ir descubriendo con ellos qué recursos tienen, ¿no? Entonces, nos vamos a una parte más técnica y práctica, yo la llamo, ¿no? Porque sí, yo creo que todos los que estamos dedicándonos a esto, nos estamos construyendo en esto. Pero construyendo con mucha precaución también, porque siempre hay que cuidar la integridad del usuario, ¿no? Creo que esta parte de la técnica, al menos en nuestra área, nos tendremos que ir con paso lento, pero constante, ¿no? Paso firme también de ir descubriendo. Nos está siendo útil poderlo compartir con otros colegas, que tengan esta apertura, ¿no? A hacerlo. ¿Qué nos está funcionando, como decir, para poder dar esta atención en línea, que en la cual, si tú buscas información en internet, hay muy poca, ¿no? Entonces, yo la he estado basando mucho en la narrativa de la persona, ¿no? En cómo nos está platicando el problema, ¿no? Entonces, en las palabras que ocupa al momento de expresar la problemática, y ya no tanto en el lenguaje verbal, corporal, que lo presencial es el que te lo da, ¿no? Entonces ahorita estamos afinando más otras habilidades.
Oye, ¿y qué pasa? Bueno, es muy diverso, ¿no? Y donde tú también te encuentras, no sé si todas las personas tengan acceso a un celular, a una computadora, porque eso también podría limitar una consulta virtual.
Sí, exactamente. La señal, la cobertura, ¿no? Todo esto lo puede, puede ser un problema ahí. Que hemos buscado, al menos acá, tratar de atender un poquito las necesidades de las personas. Hemos gestionado programas de radio, ¿no? Donde podamos dar algunas herramientas generalizadas, ¿no? Sobre todo ahorita te digo que es lo que el manejo de la ansiedad, aspectos de violencia intrafamiliar, ¿no? De violencia de género, y tratar de mantener algunas líneas telefónicas abiertas, ¿no? Poder más o menos solventar la situación, porque como bien lo decías, ¿no? Para algunos no es muy fácil. Otra cosa, ¿no? Que personas que tienen más la necesidad de contar el problema, ¿no? De hablarlo que de resolverlo. Y de repente es un poquito complicado, ¿no? Nos pasa a nosotros, ¿no? Ya ves que esto maneja en un tiempo. De repente parece que me quedo callado y dices, le entro y le entras y sigo hablando y nos generamos como esa interferencia en comunicación. Entonces, aquí lo que hemos buscado es llegar a las personas por los medios posibles, ¿no? En este caso es a través de programas de radio, ¿no? Más o menos sondear sus dudas, ¿no? Y tratar de resolverlas de alguna manera un poquito general, ¿no? Poniéndole un poquito de algo para de espera en lo que podamos aperturar nuevamente el servicio de consulta externa en el hospital. Ahí es donde muchas personas pues vienen y se acercan y podemos tener estas charlas, ¿no? Pero sí ha sido difícil porque no hay como un entrenamiento formal, si te das cuenta, sobre esto, ¿no?
Ajá, eso te voy a preguntar. Yo creo que muchas de las alumnos, ¿no?, que están en formación, fuimos también alumnas de alumnos alguna vez, y una clase de ese tipo de intervenciones quizás no la tuvimos de formal, entonces posiblemente también esto implique cambios en el diseño curricular de la universidad, del cómo estudiar en la universidad también psicología y psicoterapia. ¿Qué piensas?
Sí, lo va a cambiar, en algún momento lo va a cambiar, ¿no? Tendrán que buscarse, ¿no? Para poderlo regular, para poder brindar estrategias, porque como tú lo acabaste de decir, ¿no? Nosotros somos todavía de esa colita de la escuela donde lo presencial era muy importante, ¿no? Toda esta información que se brinda. Hablando de alguna entrevista, no sé si recuerdas por ahí, de repente nos decían que el consultorio es neutro, ¿no? Es un aspecto neutro, en algunas, según los enfoques, a veces lo manejan como una parte de poder, ¿no? Entonces, que aquí, en esto, pues, rompe todo eso, ¿no? Porque el usuario está en su casa, yo estoy en mi espacio, y de repente, ¿cómo podemos llegar a esto, ¿no? Por eso, sí, yo creo que sí va a haber un cambio. Yo creo que todo esto, la pandemia vino a cambiar al mundo, ¿no? Una vez, una frase, no es de Jorge Ayala, pero de él la escuché, porque él también dijo que no era de él. Así que la enfermedad y al mundo, ¿no? Porque cambia nuestros hábitos. Entonces, yo creo que va a cambiar mucho, ¿no? Por ejemplo, desde el aspecto económico, lo virtual ha aperturado un mercado, ¿no?
Claro.
Para nosotros, donde ya puedes dar talleres en línea, ¿no? Hace rato hablabas de la educación, no sé si creo que lo hablaba.
Sí, creo que también está revolucionando la forma en la que los niños, niñas y adolescentes aprenden.
Sí, fíjate que estaba platicando vez con la mamá de mi hija, que ella es educadora en preescolar, y se atrevió a dar clases en línea a preescolar. Yo dije, ¿cómo le haces, no? Yo admiro mucho el trabajo de los maestros porque yo no tengo esa habilidad para trabajar en grupo con niños como lo tienen ellos, ¿no? Y lo admiro, ¿no? Entonces digo, ¿cómo le haces para trabajar con niños en una esta edad con estos medios tecnológicos, ¿no? Y dice, bueno, primero, pues me aventuré a hacerlo, ¿no? Descubrí las cosas, pero no los manejé, me comentaba, como una cuestión de qué salió mal y qué salió bien, ¿no? Sino lo manejé como qué me gustó y qué no me gustó. Y de repente, ¿cuál fue su sorpresa o su experiencia? Me compartía. Dice, mira, lo increíble es que el trabajo en un día de escuela, en una jornada de 3 horas, aquí lo trabajé en 1 hora. ¿No? O sea, pareciera entonces que las cuestiones virtuales optimizan el trabajo. Y dentro de esto platicaba lo siguiente, dice, ahí cuento con la ayuda de los padres, ¿no? Entonces el papá está atrás, y esto me permite a mí avanzar, ¿no? Y de micrófono a fulanito, trato de ir integrándolos, y aún así, ¿no? Hay una actividad que si yo la trabajaba en escolar con 15, 20 niños, y ahorita en lo que tengo que calmar a uno porque está haciendo esto, el otro está haciendo aquello, de repente optimizo el trabajo a 1 hora, más o menos, ¿no? Entonces, pareciera que si empezamos a construir experiencias, no es tan difícil ni tan complicado, ¿no? Pareciera que podemos ir corrigiendo algunas cosas porque ahora contamos con el apoyo de padres, como decía, ¿no? Entonces, yo creo que sí se van a renovar algunas cosas, ¿no? Yo creo que sí, esto de la parte curricular que decías hace rato, sí no tiene que haber una variación, porque pues estamos yendo hacia el futuro y estamos teniendo virtual, que en algún momento se criticó, pues hoy nos está salvando bastante, ¿no? Nos está ayudando bastante, algunos nos está ayudando a sobrevivir, y las experiencias que construyendo, yo creo que han sido muy satisfactorias, ¿no?
Sí, algo que tú comentabas también que me parece interesante es esta cuestión de los enfoques. En psicología contamos con una diversidad de enfoques para la intervención, y forma parte de esta gran clínica, ¿no? Que se hace. Esta forma de transformar la manera en cómo pues está dando esa atención psicológica virtual, de los talleres, las conferencias y demás actividades psicoeducativas, pues está permitiendo poder hacer una renovación de todas aquellas cosas que habilidades también lo que van de alguna forma presentes. Y bueno, tú también me habías compartido que estás dando talleres. ¿Cómo es esta cuestión y tu experiencia dando talleres de manera virtual?
Pues ha sido muy divertida, ha sido muy entretenida, y es más fácil que hacerlo presencial, fíjate. Ha sido maravillosa la experiencia, ¿no? Mi primer webinar lo lancé como a las primeras semanas de la pandemia, no lo había hecho antes. Lancé un webinar gratuito. Yo esperaba más o menos 10, se vinieron conectando como unas 20, 25, ¿no? Fue agradable conocer estas plataformas, la participación de las personas, o sea, mi primera experiencia fue agradable, ¿no? Porque fue un tema que ya manejaba siempre, ¿no? Y que lo quise acercar a otras personas, y te diviertes, ¿no? Al menos yo lo manejé así, vengo manejando de tiempo atrás unas aplicaciones en celular de diseño, y desde que haces el post ya te estás divirtiendo, ¿no? Ahí tratar de ver la imagen, el tipo de letra, ¿no? Y lo lanzas y de repente lo vuelves a lanzar, ¿no? Y empiezas a saber cómo hacer la publicidad y es agradable cuando llega el momento, ¿no? Obviamente estás con los deditos. El único que se tiene con esto es lo que te platicaba hace rato, la conexión a internet, ¿no?
Okay.
Ahí estás con los deditos.
No, claro. No soportar en el justo en el momento en que ese es el proceso del
taller. Entonces no se vaya a ir la luz, ¿no? O sea, porque eso es algo que pues obviamente pues nos afecta a nosotros, porque cómo hacemos esto, ¿no? Tenemos que cambiar de fecha, ¿no? Por eso siempre en todas las actividades que busco hacer, siempre que sean consultas o sean talleres, siempre las pongo con un asterisco ahí, ¿no? De sujeto a cambios por fallas de internet. Entonces, ese es el único estrés que creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos, ¿no? Que no nos vaya a fallar. Por eso procuro uno grabarlo, ¿no? Yo subirlos a plataformas como YouTube para que lo puedan ver, escuchar, ¿no? Los podcasts, que son muy útiles, ¿no? A veces, fíjate que lo padre de los podcasts es que, por ejemplo, puedes poner cualquier otra cosa, como si estuvieras escuchando la radio, ¿no? Y mientras estás dándote un baño, estás tomando un café, estás lavando tus trastes, estás haciendo, como dicen por acá, estás haciendo tu quehacer del día, o sea, puedes estar aprendiendo, es algo muy, muy padre. Entonces, con esto de los webinars y las entrevistas, la experiencia, la verdad, ha sido muy bonita, ¿no? La verdad es que es muy cómodo, pero hay que tener cuidado, no caer en zona de confort, ¿no? Es cómodo en algunas cosas, ¿no? Puedes aperturarte a tener charlas con diversas personas, que te pregunten, aprender de ellos. A mí me ha tocado ahorita dar algunos talleres y recibir a los, ¿no? De personas, por ejemplo, que están en otro lado de la República, en otros países, ¿no? Y la verdad, a veces dices, híjole, me falta. Claro, tampoco hay que olvidarse del vivir, ¿no? Porque pues sí, hay que despejarnos un ratito de esto, de lo que es la tecnología también, para evitar algunos efectos colaterales, ¿no? Pero sí, en aprendizaje ha sido maravilloso, redes han aumentado bastante, y yo les invitaría así a varios colegas que no creo que sea por falta de, creo que todos tenemos estas habilidades, pero como lo platicábamos hace rato, a veces tenemos un pequeño temor porque nunca pensamos que íbamos a usar las redes sociales, ¿no? Y ahorita necesitamos construirnos ahí, necesitamos
que vea una cámara, ¿no? Y entonces que vea una interacción distinta. Puedes hacer un video que a lo mejor dure 3 minutos, 5 minutos, pero hay todo un tema de trabajo hacia atrás, pues, ¿no? Desde que tú, la plataforma que vas a utilizar, lo que decías, ¿no? El medio en que lo vas a hacer, la cuestión de la iluminación y todas las cosas que se van aprendiendo en el proceso.
Sí, y fíjate que esto de las redes sociales es muy padre porque te permite, mira, no sé cómo lo maneje cada quien, ¿no? Pero a veces a través de nuestras partes blandas, las personas pueden explorar a nuestras partes fuertes, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, ¿no? Una publicación que tú hagas todos los días, ¿no? Una imagen que diseñaste, ¿no? Y que te permita, no sé, poner alguna frase motivadora, algún chiste, algo que impacte en las personas, ¿no? Esa es una blanda, que me lo comentaba en una ocasión, ¿no? Que va a generar que en las personas quieran tener confianza de conocer tus partes fuertes, ¿no? O sea, tú eres bueno, muy buena en X tema, ¿no? Pero si tienes que asomar a las personas a que de alguna u otra forma tienes familiaridad con, ¿no? O sea, tus redes sociales, el cómo te construyes. Yo por eso a veces sugiero uno de trabajo y otro personal, si tú quieres un círculo muy cerrado, ¿no? donde puedes compartir si quieres fotos de familia, ¿no? Pero con personas ya de mucha confianza. Y en la parte de trabajo, empezar a mostrar tus ideas, ¿no? En algunos temas, no en todos, podemos tener ya una postura ya más firme, ¿no? Para que al momento en el que estén en un taller con nosotros, puedan ver esta parte, ¿no? El tema, cómo lo manejas, ¿no? Siempre creo que es muy importante. Y una sugerencia que yo siempre le doy a muchos amigos es que el 80% de nuestro contenido lo creemos nosotros, ¿no? Y el 20% del contenido, pues sí, lo repartamos, ¿no? Porque de repente creo que el crear contenido como esto que tú haces nos ayuda mucho a mostrar esas partes de a que se asomen a nuestro trabajo, pues, ¿no? Porque es nuestro trabajo, porque al compartir, pues, el 80% de las cosas que tal vez yo tengo en mi muro son compartidas, pues la gente se pregunta, ¿y lo tuyo dónde está?, ¿no? El parte es el 20%, las personas saben que ese 20% es de calidad y lo voy a poder ver, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo contenido de otra persona en mi muro, ¿no? ¿Qué es esto?, ¿no? Porque para que Aurora comparta algo, no es por cualquier cosa, ¿no? Es por algo de importante de tener cuando compartimos el contenido, ¿no? Y entonces hay que, la invitación es esa, ¿no? Crear contenido y compartir contenido de calidad.
Ok, bueno, pues ya vamos a ir cerrando nuestra charla de hoy, Enrique, y me parece que fue muy interesante poder conversar acerca de este tema. Posiblemente algunas profesionales y profesionales están pensando, ¿no?, o ya están en esto, y estas experiencias, bueno, nos nutren y vamos generando de colaboración, que es creo que uno de los puntos en donde tú y yo coincidimos de manera profesional. ¿Algún comentario, conclusión para irse a la conversación del día de hoy? Y también muy importante, Enrique, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te ubicamos en redes sociales? Y las actividades que tú tengas recientemente para que nos puedan...
Okay, muchas gracias. Pues mira, la invitación es para todos los colegas psicólogos, ¿no?, a aventurarnos en esto de las redes sociales, a que no tengamos ese temor de preguntar, ¿no? Hacernos un lado nuestros propios, como te decía, ¿no? De repente vernos a la cámara y decir, ay, es que estoy más cachetoncito en esto, es que no me gustan mis ojos o mi cabello, no lo sé, ¿no? De repente es una oportunidad que estamos dejando ir, ¿no? Y por eso, siempre que su servidor puede ayudar en algo a amigos, como a veces lo estamos haciendo, ¿no? Aventurarnos, ¿no? A crear a través de redes sociales, siempre que podamos brindarles herramientas lo vamos a hacer. También creo que es muy importante que todos nuestros compañeros, que todos nuestros amigos psicólogos creen, construyan su comunidad, acerquen temas a su comunidad y hablar de red social, ¿no? Como tal, los 4,000, 5,000 contactos que tengo en mi red social, a eso le denominamos, ¿no? Esta parte. Seguimos con la parte de las entrevistas. Te comentaba que yo lo tenía como para un mes, ¿no? Yo pensé que en abril se iba a terminar todo, pero no, gracias a Dios y afortunadamente nos han venido dando temas para más. Te comparto que tu tema del estrés y el bienestar ha sido un tema que ha agradado bastante. Las técnicas que ahí nos compartiste han sido muy útiles para tu servidor y para las personas que se han dado el chance de ver, ¿no? Y están buscando esta parte de herramientas ahí. Entonces, te comparto esa parte. Y
invito a
los demás colegas, si gustan participar en este ciclo de entrevistas con el tema que ellos les guste, que ellos manejen, pues yo encantado de la vida de poderlos hacer llegar con ese tema a una comunidad que incluye maestros, que psicólogos, que incluye profesionistas de diversas áreas, que incluye amas de casa, ¿no? Entonces, pues eso, estamos en ese proyecto, ¿no? Nos encuentran ahí en redes sociales como SIC Enrique Carreño, que es la página, y en el Facebook, ¿no?
Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por haber aceptado la invitación el día de hoy para participar en podcast. Ya les recordamos que Psicología para la Vida es un espacio donde conversamos aspectos de nuestros días, acercándolos de manera interactiva. Es un espacio también donde podemos ir resolviendo dudas, conocer también sus preguntas y obviamente darle seguimiento a sus comentarios. Estamos en la página de Facebook, estamos a través del canal de YouTube, en Twitter y en Instagram para que nos sigan en nuestras redes sociales. También tenemos diversas actividades, Facebook Live, algunas conferencias muy interesantes, un conversatorio también que está programado ahí sobre el tema de tanatología. Y vamos a ir precisamente conversando sobre esas cuestiones importantes que están precisamente hoy en nuestro día. Entonces les invitamos a visitar redes sociales y darle seguimiento a esas actividades que pueden ser de gran interés. Y bueno, pues agradeciendo la participación del maestro Enrique Carreño y a las personas que me... Mi nombre es Miriana Aurora Ríos Aliar y les deseo un muy buen día. Muchas gracias por su atención.